Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Muchas fueron las aventuras vividas por el coronel Henry Mapleson para llevar a cabo las más arriesgadas producciones operísticas, pero quizás ninguna de sus hazañas sea tan portentosa como la del Fausto que organizó a mayor gloria del tenor Sean Reeves. Un Fausto tan publicitado, tan ambicioso y tan preciado de ser el más insólito hasta entonces representado, que el propio Reeves no llegó a enterarse de cuándo iba a tener lugar el estreno. Faltaban 2 horas para levantar el telón y ninguno de los restantes miembros del reparto le había visto por ningún lado. ¿Pero qué desastre es este?, se preguntaba Mapleson, y buscando la respuesta más lógica entre las más descabelladas, se le ocurrió preguntar: ¿sabía que la función era hoy? Tomó un coche de caballos hasta el lujoso piso donde éste se alojaba, y en efecto, lo halló en batín y sentado ante un suculento capón, dispuesto a dar buena cuenta de él. ¿Era hoy? Se rascó la barbilla de la que pendía un chorro de grasa. Pues no lo sabía. Le insistió, tenía que vestirse y dirigirse al teatro sin pérdida de tiempo. Reeves trinchó el capón con parsimonia. ¿Pretendes que deje así mi cena? Te advierto que me ha costado 10 liras. Mapleson propuso envolver la bandeja en un mantel y llevársela consigo al teatro. Podría acabarlo entre bambalinas. Reeves, que ya había empezado a masticar concienzudamente el ave, se encogió de hombros. Por mí de acuerdo, si consigues convencer a mi mujer. Ese ya iba siendo un obstáculo más serio. La señora Reeves se la tenía jurada desde hacía tiempo y acostumbraba a referirse a él como cruce mestizo entre mercachifle y reptil. Y, por supuesto, no estaba dispuesta a que su marido se marchase a cantar un Fausto así como así. Mapleson imploró, se puso de rodillas y hasta sollozó, lo que finalmente conmovió el corazón del tenor de la voz de oro. Querida, no podemos dejarle la estacada así como así. La señora Reeves sonrió de forma un tanto extraña. Es cierto, querido. Vayamos ahora al teatro. Y se apresuró a coger los abrigos de ambos y a llamar a su cochero particular. Mapleson casi la besó de la emoción. Se llevaron consigo la bandeja con el capón. Lo único que le pidieron fue que él tomase otro coche o estarían demasiado apretados. El coronel asintió. Mas cuando su carruaje llegó al teatro, no vio por ningún lado el del matrimonio. Es que doblaron la esquina y se marcharon en sentido contrario al nuestro. Y de eso hace rato, le explicó su cochero. Écheles usted un galgo. Como no sigamos el rastro de salsa de zanahoria que iba cayendo por las portezuelas del coche. ¿Podría usted hacer eso?, inquirió el coronel por si las moscas. Total, que tuvo que buscar un sustituto a todo correr. Recordó el nombre de un tal Pasquale, a media docena de calles del teatro. Era el esposo de la soprano Celia Trevelli, un cantante bastante solvente que apenas había gozado de oportunidades. Allí tenía una de oro. Lo encontró en su casa. ¿El Fausto?, dijo Pasquale, y su gesto se contrajo en un mohín de lástima. Es una oportunidad maravillosa, y justo me lo estoy estudiando, pero no me los entero, casi, pero no. Mapleson le preguntó qué parte no se sabía. El tenor le respondió que justo la del primer acto, cuando Fausto firma el pacto con Mefistófeles. ¿Y no conoce usted a algún otro que se la sepa? Al menos esa parte. Pasquale se santiguó. Al otro lado de la ciudad vivía Mosca, un tenor que había gozado de cierta gloria local. Hacía un buen Fausto, pero había contraído un fuerte catarro semanas atrás y se afirmaba que estaba en las últimas. Mapleson comprendió que las piezas encajaban. Se llevó consigo a Pasquale a casa de Mosca, donde le recibió su estupefacta esposa. Pero, ¿qué quieren de un moribundo?, quiso saber. El coronel, por respuesta, le dio una lista de cosas que debía traerle, incluyendo azúcar quemada, claras de huevo y una botella de Chateau Lafite. La mujer, azorada por el ímpetu del extraño, hizo lo que éste le pedía. Mapleson entró en la habitación donde agonizaba Mosca. «Soy Mefistófeles y vengo a llevarme su alma», le dijo al asombrado enfermo. Con los ingredientes requeridos a la esposa, Mapleson se sacó de la manga un extraño brebaje que hizo ingerir de golpe al tenor enfermo. Este, a punto de sucumbir a los vómitos, pero extrañamente su tos mortecina pareció remitir un poco. «¿Puede usted cantar la parte del Fausto Viejo?», le dijo. Mosca, creyendo que ya había muerto y que estaba en los infiernos, y que, en efecto, Mapleson era Mefistófeles, obedeció. Se metieron en el carruaje, tanto el tenor Pasquale como el coronel, como Mosca y su esposa. Llegaron al teatro a tiempo, justo cuando el telón estaba a punto de levantarse. Animado por aquel improvisado bálsamo de Firabrás, de la cosecha particular del coronel, Mosca irrumpió en escena como picado por un tábano. Su interpretación del Fausto anciano fue magistral, porque no tuvo que fingir los achaques de este, más cuando se arrancó la barba postiza y recuperó la juventud perdida, pareció transfigurarse. ¿Se había recuperado en realidad? El hombre perdió la noción del tiempo y también olvidó lo acordado y continuó interpretando el personaje en el acto segundo. Pasquale lo contempló con una sonrisa triste desde un palco. «Me temo que ya no me necesitará usted», le dijo a Mapleson, y decidió marcharse a casa sin concluir la función. «Iré andando, no hace mala noche», le explicó, rehusando el coche puesto a su disposición. Mas fue marcharse Pasquale y torcerse todo nuevamente. Mosca, empeñado en volver a probar el remedio que le había devuelto la salud, acabó en el camerino con síntomas evidentes de embriaguez. De hecho, más que evidentes, a juzgar por cómo arruinó el vestuario de la soprano que encarnaba al personaje de Sibel, que no era otra que la célebre Teres Tietjens. «Esto es una vergüenza», dijo. «Me marcho ahora mismo de esta mascarada». A su vez, la mujer de Mosca tuvo que llevárselo consigo a casa a ver si finalmente acababa de morir. De un golpe, Mapleson se había quedado sin Fausto ni Sibel. ¿Qué podía hacer? Decidió tomar nuevamente el carruaje. El cochero, que era el de antes, no daba crédito a sus ojos. «¿Y ahora quién vamos a buscar?» «A San Pedro al Cielo», le preguntó. Mapleson puso en sus manos 100 liras. No podía retrasarse ni un minuto más de lo indicado, pues faltaban 15 para alzar el telón. Se llegaron a casa de Reeves, donde este había dado ya cuenta del capón y se solazaba en los vapores de una copa de coñac Napoleón. Su esposa se había acostado hacía rato, satisfecha por habérsela jugado al coronel. «¿Ya has cenado? ¿Y tu esposa duerme satisfecha por haberse salido con la suya? Ahora no tienes excusa alguna para venir al teatro y acabarme el personaje de Fausto». La verdad es que, ante tan impetuosa irrupción, con un garrote en la mano para añadirle dramatismo al asunto, Reeves no pudo negarse. Mapleson pidió entonces al cochero que se dirigiera a la casa de Pascuale, y no se equivocó, lo encontró por el camino. Pascuale le dijo: antes en el coche te he oído tararear partes de Sibel. ¿Cómo es que te la sabes y no el Fausto del acto primero? Mi mujer lo ha cantado varias veces, confesó atónito Pascuale, y supongo que me lo he aprendido sin querer. Pero, ¿en qué está pensando? Para cuando acertó a comprender lo que estaba sucediendo, Pascuale Trevelli se hallaba en el escenario, con el bigote afeitado y un traje masculino concebido para las dimensiones corpóreas de una soprano, dando vida al personaje de Sibel, en sustitución de la afamada Therese Tietjens. A pesar de todo, el éxito del público fue enorme, pero el coronel, con su modestia habitual, aceptó los halagos de sus muchos admiradores. No es para tanto, señores. Todo salió tal y como lo planeé. Con lo que no contaría sería con la total recuperación del tenor Mosca, que desde aquel día lo sometió a un asedio de años, tratando de que le revelase la fórmula secreta del brebaje que le devolviera de forma tan milagrosa la salud.